Esquina, un viaje sonoro por la cultura del Caribe.
A todas las personas que nos están escuchando, gracias por seguirnos, por llegar a esta esquina donde ganamos tiempo y amistades. Y también construimos algunos que otros problemas, porque esquina sin problema le falta sazón. Hoy en la esquina Caribe nos acompaña nuestro amigo Leonardo Rúa. Un hombre que nació en un lado, se creció en otro, luego agarra maleta y guitarra y se va para otros lados del mundo, ¿no? Leonardo nació en Bogotá, de una familia diaspórica que venía también de Ecuador, me dijiste, que llegan a Cartagena.
O... Pasan por Bogotá, luego van a Cartagena, viven en Cartagena, me conciben, y luego van a Bogotá, donde yo nací, crecí, y ya luego tuve un tiempo viviendo en Cali.
Viviste en Cali también, o sea, y después de Cali vuelves a Bogotá y...
Volví muy rápidamente, ya eso ya es más reciente ahora. Regresé a Bogotá y luego tuve la oportunidad de ir a estudiar a España.
Sí, Leonardo es músico y es realizador audiovisual, ¿no? ¿Estuviste estudiando también esto, ¿no? ¿En Colombia o lo estudias en España?
Sí, estudié en Colombia, estudié fotografía y medios audiovisuales. Y en España estudié guión cinematográfico como tal. Pues sí, estuve trabajando, digamos, buena parte de mi vida con organizaciones sociales y tal. Y como en estas organizaciones no había tanto presupuesto para contratar un gran equipo, por lo general, entonces empecé a ser como un todero del audiovisual, ¿no? Y bueno, en eso me sirvió mucho la fotografía y los medios, pero faltaba un poco la estructura, ¿no? Y ahí fue que tuve la oportunidad de hacer este máster en cinematográfico.
En España haces esto. Leo, cuando la gente escucha tu música encuentra un sinnúmero de cosas que se van juntando, ¿no? Se parece también un poco al recorrido que tú has venido dando con tu familia. Cuéntanos un poco esos parches, ¿no? Sonoros que tú vas metiendo ahí en la música de Leo Rúa.
Bueno, yo soy sancochero, compa. Yo soy una persona que creo mucho en el sancocho. Es uno de los santos que yo más quiero, cada domingo sobre todo. Y yo creo que eso se representa en la música. Lo que pasa es que la música se parece a lo que comemos, a lo que vivimos, a lo que hacemos, a lo que pensamos, ¿no? Y eso de pronto se va adobando ahí en las canciones, en las notas musicales. Y de repente se va empezando a escuchar toda esa vida, ¿no? Uno empieza a escuchar como esos pasos. Entonces sí, yo creo que, bueno, nacer en Bogotá, como de familia migrante, con todas las implicaciones buenas y malas que tenga, pues también empieza a verse representado eso en la música. Por eso es que rap es reggae, es currulao, tiene un poquito de, qué sé yo, la influencia incluso de un bullerengue, la influencia de una cumbia, de tanta variedad que tenemos nosotros en Colombia que finalmente nos construye a todos, ¿no?
Claro, y tú recoges eso en las canciones. ¿Qué canción tú le podrías poner a sonar aquí a los que nos están escuchando? ¿Una de tus canciones que...?
Vale, sí, ya que empecé a hablar de comida, para que no les dé hambre, o si les da hambre, pues entonces que aprovechen ahora. Voy a hablar de esta canción de Chillango y Chirarán. Que Chillango y Chirarán son dos especies muy especiales del Pacífico colombiano, de Tumaco. Yo le llamo Tumaica. Mira, ahí está ahí el puente entre el Pacífico y el Atlántico. Y en Tumaco, para mí es la mejor comida de mi país, de Colombia, por estas dos plantas, la Chillango y el Chirarán, y que tiene una historia muy bonita también, que se puede decir, y es que hace parte también de ese proceso que hubo de la gente que se escapó, de los que estaban esclavizados, secuestrados, que se escaparon. Y en ese proceso de huida, la gente pues iba cocinando en el camino, ¿no? Pero entonces en ese proceso pues no había forma de cocinar, digamos, de forma muy, muy pública, sino que tocaba tapadito todo. Hay muchos platos que nacen de eso, ¿no? De esa huida, que se entierran, que se tapan con hojas, que
claro, salen. Porque tú vas huyendo y el humo sí, te delata.
Y te delata. Entonces ahí hay un asunto de supervivencia. Y ya cuando ya llega la chillangua y Chirarán es porque ya la gente está en Palenque, ya está en Tierra de Libertad, ya está ahí protegida, ya está segura. Y entonces cuando ya huele rico, ya huele la olla, que es lo que todos hemos sabido y sentido alguna vez, ¿no? Significa que ya estamos libres. Entonces ahí yo compuse esta canción que se llama Chillangua Chirarán. Para toda la gente que le gusta la chillangua chirarán, para toda la gente que sabe del pata con la maite, para toda la gente que sabe del corazón, yo allá afuera, en la acera, en la batalla, de cualquier playa, donde vaya ya. Donde sea que vaya, lleva y llevará, es que ya llega y llegará, mi chillangua y chirarán.
De cualquier playa, a donde vaya, llevará chillangua y chirarán, llevará chillangua y chirarán, chillangua y chirarán, llevará chillangua y yo, chillangua y chirarán. Allá en el vaivén del río y del mar, del agua dulce y del agua sala, en una orilla de tu alma, chillangua y chirarán encanta, mientras labora cada hora y cada día, también enamora con su melodía, y todavía el sol brilla ya tranquila, con la brisa en su sonrisa, a donde vaya, oye. A donde vaya, llevará chillangua y chirarán, llevará chillangua y yo. De condimento ardiendo en fuego lento, quiero chillangua y yo. Chillangua y chirarán,
donde sea que vaya,
chillangua y chirarán, quiero chillangua y chirarán, allá en el río y del mar, chillangua y yo.
Para
Quiero Chillangüey, no, no. Chillangüey, chirarán. Chillangüey, chirarán. Stop me words, my freedom land. Just wanna some Chillangüey, chirarán. Stop me words, freedom land. Just wanna Chillangüey, chirarán. Stop me words, my freedom land, yo.
Chillangua y Chirarán. Leo, tú no puedes hablar de esos dos productos porque mucha gente no va a saber qué es eso. Mucha gente no conoce la yuca, va a conocer a Chillangua y Chirarán.
Sí, incluso en Colombia tampoco se conoce mucho. Sí, pues así es, la Chillangua y el Chirarán son, digamos, yo digo un emblema de la comunidad tumaqueña. Y para mí lo que más me hace regresar a ese lugar con la felicidad total, el morro, que lo extraño tremendamente. Yo creo que puedo vivir esta nostalgia gracias a que probé la Chillangüey Chirarán. Yo la recomiendo, compa. Eso es como una especie de albahaca y el otro, lo que llaman cimarrón también en otras partes.
Ah, como cilantro.
Un cilantro crespo, ¿no?
Va a ser difícil que lo consigan aquí en Washington. ¿Tú crees dónde lo podrían conseguir? En las canciones de Leo Rúa.
En las canciones, ahí, exacto. En la memoria.
Pero, ¿quién es Leo Rúa? O sea, ya sabemos cosas de las que haces y de las que nos dices en tus canciones, pero si la gente por ahí se pregunta quién es Leo Rúa.
Bueno, yo soy un músico y un realizador audiovisual. Yo trabajo haciendo imágenes, sobre todo, llevo buenos años ya trabajando sobre todo con organizaciones sociales en la parte audiovisual. Y en los últimos años me he metido más como por el tema de la ficción y he estado, bueno, hace buenos años tuve una experiencia actoral también.
Sí, Anansi.
Ah, bueno, eso fue una radionovela.
Que además es una historia muy bonita, nos la recomendamos para que la escuchen.
Total, recomendada, una creación de Ángel Pérez Escobar, un gran dramaturgo y uno de los investigadores de la cultura afro, digamos, más prominentes en Colombia. Y tuve el gusto, la suerte de haber trabajado en esa producción. Anansi es un cuento también del Caribe. Y esta historia es un viaje de una banda que es muy parecida a Chucky Town a Bogotá y de cómo es esta migración y todo. Y lo hace de una forma muy entretenida y con muy buenos datos también hay ahí. Mucha información importante sobre nuestra cultura diaspórica, ¿no?
Claro, sí. De hecho, la música de la radionovela es de Chucky Town, ¿no?
Sí, sí. Estuvo Chucky Town toda la producción, sí.
Claro, y entrevistan grandes investigadores del mundo afro en Colombia, ¿no?
Sí, fue un momento muy especial, ¿no? Porque, digamos, yo hace años había pasado por algo de televisión. Desde muy pequeño estuve un poco cercano a todo el tema audiovisual también. La primera vez que aparecí en la televisión, la televisora, era un documental sobre... fue uno que se llamó Rompiendo el Hielo, que era sobre gente negra en Bogotá en los 90s. Y ahí yo salgo viendo un video de Bob Marley y hablando de las canciones de Bob Marley con mi hermano, que me explica, ¿no? Que eso tenía ahí 6 años por ahí. Y luego de eso salí en otro más que era también, se llamaba Nacidos en la Ciudad, sobre jóvenes negros de Bogotá. Digamos que ya ahí ya entendí que yo era un negro en Bogotá. Ya ahora sí, ya confirmadísimo además. Y en ese fui como el conductor de ese pequeño documental. Está ahí en Patrimonio Fílmico también.
Bogotá, aunque se cree, porque tú sabes que hay cierta petulancia o pedancia del mal capitalino, se cree la Atenas suramericana, ¿no?
Yo le llamo la Atenas suramericana.
La Atenas. De hecho, tienen una estatua de Atenas ahí frente a la biblioteca Luis Ángel Arango, ¿no? Una vaina. Pero a la vez de considerarse como una gran metrópoli, niega también esa identidad de metrópoli porque es bien excluyente. Ahora es más vinculante, pero hace 20 años o 10 años incluso que yo estuve viviendo en Bogotá, yo veía cómo la ciudad se cerraba desde su idiosincrasia y sus prejuicios hacia lo otro, y sobre todo si eso otro era negro. ¿Sí me entiendes? Entonces uno dice, bueno, es una ciudad que se muestra como abierta, que intenta abrirse, porque hay políticas públicas que intentan abrirla, pero a la vez es bastante hermética, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese caminar tuyo por las calles de Bogotá, una ciudad que se cerraba a la diferencia como un niño negro? Sí. Porque tú dices, un negro en Bogotá, rompiendo el frío.
Empezando, ¿no? Sí, yo creo que viví un poco ese proceso de cómo fue cambiando el hermetismo de la ciudad y también cómo empezamos a aparecer más gente afro en la ciudad, ¿no? Eso fue como, yo recuerdo de no conocer mucha gente afro en los primeros años. Era la época de la constituyente. En la constitución política hubo un cambio profundo en Colombia, que fue en el 91. Del 91 al 93 yo tuve la suerte de ver ese proceso muy de cerca por mi familia, por mis padres, que estaban muy de cerca a todo un proceso político también afro. Y eso, bueno, me ayudó un poco porque es una ciudad bastante agresiva. Y en esa época, pues, era el puño en el colegio, la vaina, reclamar simplemente el nombre, ¿no? Ser llamado como Leonardo, no como el negro, ¿no? Ese proceso, sí, o el negrito de puro cariño, ¿no? O las otras mil variaciones que hay del cariño. Entonces sí es un proceso bastante largo. Yo creo que todavía hay mucho que hacer, todavía hay mucho racismo en las escuelas, mucho racismo en todo lado, en todos los trabajos. Pero yo creo que también, ahorita que estaba viviendo en España, yo creo que bueno, hace parte también de una negación muy profunda que tienen, me atrevo a decir, los españoles. Pero en España no hay una sola cultura española, ¿no? Los españoles son vascos, catalanes, gallegos y otras más, de hecho.
Claro, y recuerda que además fueron colonizados por los moros por 800 años.
Estuvieron los árabes, un montón. O sea, que es decir, claro. La guitarra, que se reconoce como algo español, pues viene también de Mali, del norte de África.
Claro, por donde venían los moros, ¿no?
Exactamente. Entonces, yo creo que esa negación de identidad, esa vaina, esa necesidad que tiene este pueblo de ser una sola cosa, ¿no? De querer ser esa persona blanca, alta, de ojos, tal, que quiere, ese aspiracional, pues eso también se ve reproducido en Colombia, ¿no?
En vez de decir, bueno, aquí somos una federación de identidades, de pueblos, de comunidades, uh-huh. Y ese concepto de Estado-Nación que nos han querido vender, hay que cambiarlo porque no funcionó.
No funcionó. Y fuera de eso, que es un valor maravilloso tener tantas culturas.
La música que hace Colombia, la proliferación musical se debe precisamente a esa diversidad que tenemos. Por ejemplo, ¿qué canción tú nos recomendarías, Leo? Hablando de esto de identidad y diversidad. Porque la identidad se fortalece a partir de la diversidad que existe.
Bueno, no, les voy a recomendar una de las artistas que más me ha influenciado en los últimos años. Es una mujer que admiro profundamente y que su voz me ha ayudado en los momentos más difíciles de este tiempo y que espero poder escuchar pronto cuando llegue a Colombia. Es Nidia Góngora y su canción Zapato al Pie.
Estás escuchando Desde la Esquina. Thank you.
Con Leo Rúa. Leo, háblanos de ese álbum que grabaron ustedes. ¿Cómo que se llama? El que salió en acetato.
Se llama Volumen 1, Radio Matuna. Fue un EP que lanzamos. Esto fue, bueno, fue la primera producción que salió en el estudio de Llorona Records en Bogotá. Yo tuve en el equipo de trabajo, estábamos Julio Yerrezuelo, que también es un gran músico con el que aparece en la mayoría de videos. Con Mónica Castillo, que también es una gran cantante, Diego Gómez, que era el productor general, estuvo también Juan Gómez, su hermano, que nos decía con la parte de beats y la parte electrónica y tal. Bueno, ese proceso dejó 4 canciones grabadas, sale ahí Chillango Chirarán, Quilombo, Gris y Real, que suenan como las canciones que más estaban escuchando en ese momento, y fue muy, muy, muy bonito el apoyo que tuvo el disco. Puedo decir que fue un éxito en ventas.
Sí, ¿no? Y en movilidad, ¿no? Musical, porque con, ¿sí?, ese disco viajaron, estuvieron en varios puntos, sí, haciendo conciertos.
Sí, gracias a ese trabajo, de verdad que tuve la suerte de ir a muchos lugares. Bueno, hicimos una gira también en Europa. Estuvimos en Francia, en Italia, en Alemania, en Austria. Y fue muy interesante, sobre todo, por ejemplo, me acuerdo mucho del concierto de Austria. Uno de los conciertos, tuvimos un par de conciertos ahí. Y fue muy interesante uno porque no había tampoco mucha gente latina en este que fuimos, en el segundo. Ya era la gente de allá. La mayoría de canciones en ese momento eran en español. Y pues la gente, lo que realmente yo hablo es la letra, ¿no? Lo que me parece importante, digamos, de la música que yo hago es la letra, ¿no? Entonces aquí me parecía como un reto doble. Y fue muy interesante porque la gente de alguna forma, con la música no importa el lenguaje. A la larga lo que
tiene su autonomía lingüística, tiene sus códigos comunicacionales autónomos, ¿no?
Sí, eso me gustó mucho, como ver tanta diferencia cultural, ¿no? Y que de repente estábamos ahí unidos por un sonido, ¿no? Y eso fue muy, muy interesante porque nos ayudó mucho, ¿no? Eso fue como, bueno, Esa gira para mí fue muy, muy, un momento muy bonito de la vida, ¿no? Realmente, y espero volver pronto. Vamos a ver si cuando se pase, bueno, siendo optimista.
Cuando pase la tempestad.
Te pase esta tempestad, se arma otro tour por allá.
Otro tour, otro recorrido de esquina. Pero mientras pasa la tempestad, vamos a escuchar Quilombo entonces.
Vamos por Quilombo.
Dale.
El ruido se entromete en mis oídos. Sigo caminando, al parecer todos son enemigos. ¿Quién juega aquí? ¿Quién no? ¿Quién está desprevenido? Cualquier descuido aquí te han desaparecido. ¿Quién está? ¿Quién espera? ¿Quién está aquí afuera? El que no corre vuela, al fin nadie se entera. Paraco cara de calavera que anda en la juega. En cada esquina, en cada acera miente. Aquel es presidente que solo juega a callar la verdad con balacera. ¿Será? ¿Será que el hambre es parte de un convenio? Mejor díganme que no. ¿Será que el hambre es parte de un convenio? Mejor dígame que no. Entre un gobierno, entre un imperio, entre una mala, un cementerio. ¿Quién vivió en Palenque? Aquí se vive por quilombo. Quilombo, quilombo, quilombo. Del corazón. Quilombo. De son tu son. Quilombo. Son compasivos. Quilombo. Quilombo, quilombo, quilombo. Del corazón. Quilombo. De son tu son. Quilombo. Son compasivos.
La costa es muy dura, que hay mucha censura. De la pura silencio y tortura, resiste con cultura. Este día se repite un discurso de postura. Esta democracia parece una dictadura. Solo habla basura, también violan los curas. Dicen que es locura, hasta la sepultura. Impune sujeto, vivirá contento. No haga pregunta, aquí se acaba el cuento.
Alecuma, 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 sin carimba. Alecuma, alecuma.
¿Qué es un quilombo, Leo? Yo te pregunto por estos conceptos porque uno de los elementos que nosotros buscamos también con este podcast es mostrar esa diversidad que existe en esa diáspora, ¿no? Entonces, ¿qué es esto del quilombo?
El quilombo es tierra de libertad. El quilombo significa palenque. La lengua palenquera. En Colombia tenemos lo que se reconoce como el primer pueblo libre de América, o como uno de los primeros pueblos libres de América, que se llama San Basilio de Palenque, Y allá en San Basilio la gente no habla el idioma español como tal, sino que hablan también una mezcla entre el bantú, vocablos del bantú, portugués y español. Entonces es un idioma propio, naciente de ahí, y una de sus palabras es el quilombo. Entonces yo cuando digo que se vive un quilombo es porque a pesar de que hay una cantidad de opresión y hay una cantidad de, bueno, en el caso de Colombia, que para nadie es un secreto, pues los crímenes de Estado, los desaparecidos, tanta violencia de parte digamos, de las Fuerzas Armadas hacia la población, la policía, la brutalidad policial, todo eso, a pesar de todo ese drama que vive mi país, siempre hay una tierra de libertad, siempre hay un quilombo. Si no fuera por el quilombo, nosotros hubiéramos desaparecido, ¿no? Entonces, por eso digo que esto es un son combativo. Y se combate es con cultura, ¿no? No se combate con armas ni con guerras, sino con lo que tenemos y con lo que sabemos hacer.
De hecho, hay un grupo musical que se llama el Sexteto Tabalá.
Claro.
Que es uno de los, como diríamos, de los referentes musicales. Sí. Que tenemos ahí en Colombia, ¿no? Y son de Palenque, pero su música es universal. O sea, ellos hacen, han logrado mezclar esa tradición rítmica africana con los ritmos que han ido surgiendo en el continente. Tú los escuchas y suenan cosas cubanas y cosas del Pacífico. O sea, hacen una cantidad, unas mezclas importantísimas para la sonoridad de la música colombiana, ¿no? De hecho, ¿tú te acuerdas de alguna canción de Sexteto Tabalá?
Sí, me gustaría mucho. La vida es muy bonita, Sexteto Tabalá. Y otra de que también quiero recomendarles de las Estrellas del Caribe, que es una banda también emblemática de Palenque, que también toca champeta, toca sucus, toca un montón de ritmos africanos, que hoy en día ya son aceptados, pero que estos ritmos tuvieron que hacer una lucha brava para que pudieran ser aceptados y que la gente pudiera mover el bote como el bebé.
Claro, eran ilegalizados prácticamente. Exacto, el sí. Baile sobre todo.
Sí, sí, todavía lo siguen viendo, pero todo el mundo quiere. Entonces, esta canción se llama Sube que Sube, de las Estrellas del Caribe.
Baja, baja, me lo pude.
Leo, cuéntanos, en Washington D.C. estamos celebrando oficialmente, el gobierno de Washington D.C. en estos días está celebrando el mes de la africanidad, le llaman, ¿no? Que es como el reconocimiento a todas las contribuciones y a la presencia de esa diáspora afro aquí en Washington D.C. y además una ciudad que ha sido construida en gran parte por esa diáspora afro. Tú estás viviendo acá ahora. ¿Cómo tú estás viendo la dinámica? ¿Cómo es tu vida aquí en Washington? ¿Y qué piensas ahorita de la semana de esta africanidad? Porque no se ha hecho mucha cosa, está todo cerrado.
Siempre es importante, ¿no? Tener como un espacio de reconocimiento de todo eso. Yo soy un poco crítico cuando uno empieza, para ser sincero, así, cuando uno empieza a tener el día de, ¿no? El día de la mujer, el día del tal, el día en Colombia se ha vuelto el día del negro.
Sí, de hecho en Colombia están dándole un premio y bueno, hay amigos que se han ganado este premio.
Sí, al afrodescendiente del año, y es como que, y todos ellos son, digamos, hay una, a mí me parece muy bueno el tema del reconocimiento y dejar premios a la gente. El asunto es cuál es la vara, digamos, desde dónde se está dando premios y a quiénes, ¿no? Es decir, estas mujeres que venden chontaduro todos los días en la calle, que salen y levantan esos hijos y los ponen a estudiar y tal, para mí son las mujeres del año. Y pienso que deberían ganarse ese tipo de reconocimientos y que ojalá, si se los dan, que también que sean representados económicamente, pues, que no sea solamente un aplauso, ¿no? Entonces, le huyo un poco a eso, pero es muy importante hacer memoria, y estamos en el momento de hacer memoria, y este es un momento histórico donde es muy importante. Desde lo personal, me gustaría que hubiera más actividades, ¿no? Este era un mes donde normalmente yo como músico tocaba fijo, de pronto no tocaba otros meses, pero este era uno de los que yo iba a tener concierto. Entonces, de aquí en Washington, pues no ha habido concierto hasta ahora, por la pandemia y tal, pero creo que sí es muy importante hacerlo y encontrar ahora los medios por el internet y por estos podcasts, por todo este tipo de expresiones, empezar a unirnos.
Así, claro, y por medio de eso momento de reivindicación también, que sean espacios públicos de educación, ¿no? Amplificar
total
la educación contra los prejuicios raciales.
Sí.
¿No? Ojalá y no existieran estos premios, porque estos premios lo... Por un lado, como tú dices, evidencian de que hay un reconocimiento y que es importante, pero también evidencia que hay unos grandes sesgos raciales que todavía excluyen a una población y que toca tener días especiales para luchar contra esos, sí, contra esos prejuicios raciales todavía, ¿no?
Sí, nos muestra claramente en qué momento histórico es el que estamos, pero sí lo veo muy importante, y es verdad que el silencio no nos sirve, ¿no? Y ahora hay que unirse. Yo veo, por ejemplo, Washington como una... De hecho, creo que un día hablábamos de eso, ¿no? Para mí es de los mejores lugares para ser un afrodescendiente en el mundo. Una persona negra en el mundo... pero me decía el amigo, ¿pero te puede matar la policía? Sí, es verdad. También. Pero eso también puede pasar en cualquier lugar del mundo. El asunto es que yo sí creo que aquí ha habido más puntos de unión y las acciones como la universidad, digamos, todo ese tipo de apuestas que han habido son reales, están ahí, podemos ver el museo, podemos ver, creo que le cambia a uno la cabeza tan solo de ver a Martin Luther King así de grande en piedra en el centro de una ciudad. Eso para un niño o para uno es un tatuaje mental que algo hace, sin importar si uno es de izquierda o de derecha, claro, o lo que sea.
Y lo otro, Leo, es que la ciudad misma, la gente de la ciudad se reconoce como negra. Esto es una, le llaman chocolate city,
sí,
¿no? Una ciudad negra.
Entonces, es una ciudad negra.
Llegas y te sientes seguro.
Sí, a mí yo me siento muy... De hecho, es lo que más me gusta de Washington, es lo primero. Yo digo, siempre he dicho, es una aventura con plata. Pero es que es muy bonito para mí porque crecí en Bogotá. Entonces sí siento que la diferencia pues es total y me tranquiliza. A mí me tranquiliza mucho vernos en todo lado. En el metro, pero también en las oficinas, pero también en la tele.
Sí, tú llegas a las oficinas de gobierno y están todos los funcionarios, sí, son afros.
Sí. Yo creo que esa es, o sea, para mí más importante que incluso el día de tal es que hayan, existan estas realidades. Es decir, cuánta gente afro trabaja hoy en día, digamos, por decir algo, en el Ministerio de Cultura en Colombia, en el Ministerio del Gobierno, en el Ministerio de Hacienda. Sé que la ministra de Ciencias es una ministra del Chocó, pero esa es como la que ponen ahí. Pero cuánta gente más hay ahí, ¿no? Entonces yo sí creo que para mí Washington es un punto de referencia en el mundo, ¿no?, como tal, y de esta lucha, y yo creo que nos tenemos que seguir uniendo, eso es.
Claro, aquí hay otra cosa, Leon, y así como en New Orleans hubo una gran explosión para el jazz, el blues, el hip hop, en Washington DC, y se da por el encuentro, ¿no?, de... Hay un investigador, no me acuerdo ahorita el nombre, que habla de que el jazz y el Latin jazz sobre todo es el encuentro de dos primos. Uno que quedó anclado en Estados Unidos y otros que quedaron anclados en el Caribe. Esa diáspora por allá. Y luego se encuentran y dicen, oye, nos conocemos, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y hacen un sancocho, como tú le llamas. Y es un sancocho rítmico que... representa una de las grandes expresiones musicales del hemisferio occidental hoy en día, ¿no? Y es el encuentro entre esa diáspora afro que estaba allá en América Latina y el Caribe con los que estaban aquí en los Estados Unidos. Se juntan y nace eso que hoy en día la gente llama jazz y Latin jazz. En Washington DC sucede algo con el go-go, y es el encuentro también de los afro... Washingtonians, como les llaman aquí, de los afro de aquí de Washington, y los que estaban llegando también del Caribe, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, toda esta diáspora, llegan y encuentran y meten la timba en los ritmos que tenían acá y nace el go-go, ¿no? Uh-huh. Que es una música, yo creo que deberíamos poner en este podcast un go-go. ¿Cómo ha sido tu contacto, tu experiencia con esta música aquí en Washington? Porque es muy parecida a lo que tú también haces, ¿no?
Sí, para mí ha sido... como nadar en el agua, encontrar la corriente indicada, ¿no? Porque, bueno, digamos en Colombia, aunque eso ha cambiado en los últimos años, pero obviamente hay más fuerza de otros ritmos, como la salsa, el reggaetón, el merengue, el vallenato, son como lo que hoy en día se reconoce con mayor facilidad. El hip hop ya ha llegado, digamos, a ser reconocido, pero pues aquí hace parte de la cultura, o sea, aquí el rap hace parte de la cultura, aquí hay gente que baile, que se conoce las canciones de rap de hace tantos años y los clásicos, ¿verdad?
Aquí hay un camión, aquí en Washington ustedes sí. Los viernes ven un los viernes, los sábados, tú ves un camión por toda la ciudad, de hecho aquí a un par de cuadras de donde estamos, en la 14 con U, se paran los viernes en la tarde y llega al pueblo, no joda, y empieza el baile y la cosa, es un festival popular espontáneo cada viernes ahí.
Exacto, eso es para mí estar ahí en el agua indicada, en la corriente, que es porque así mismo reciben la música, ¿no? Yo, sin darme cuenta, pues ahí también tenía algo de go-go en mi música, ¿no? Y como pues ahora quiero buscar esos percusionistas y hacer canciones de go-go también, o sea que todo eso va para sancocho, o sea, aquí lo que hay es otro cilantro,
otra yuca. Chéverísimo, Leo. Bueno, para cerrar, ¿qué otra canción nos recomendaría?
Yo sé que esta no la has escuchado, pero como está el video y está la canción grabada, se llama Abre Camino.
Sí, yo no la conozco.
No la estuvieras pronunciando.
En mi vida, y espero no... Como decía este senador que pusieron, un trabajador informal con una riqueza cultural diferente a la académica, que llegó al Congreso de la República de Colombia y que las mafias lo pusieron ahí para que él lo utilizaron, pues. Y el tipo, cuando fue al Congreso a rendir descargo político, él decía, yo nunca he robado ni lo volveré a hacer. Entonces, así con Leo, yo esa canción nunca la he escuchado ni la volveré a escuchar.
Esta canción se llama Abre Camino.
¿qué tal? Aquí vengo con mi canto, que me espanta, los espanto. Wow, porque te caigo y me levanto con mi canto, porque te sigo a ti, chango. Te digo, hey, te digo que basta la yema y alegua, abriendo el camino que por el brillo del río me guío, que abre camino, me guío, que abre camino. Ahí te digo que
porque sabes, una de las cosas también, Leo, que hemos venido luchando y es contra la censura. Estamos como en el mundo de la censura. Entonces nos han querido vender un concepto que nadie entiende, pero que todo el mundo quiere practicar, y es lo políticamente correcto.
Hay una cosa que es bien complicada en esa discusión, y es cómo, por ejemplo, ahora se decían, están censurando a tal persona que tiene el poder. Y es que no es posible que la gente censure a nadie, ¿no? No es posible que la gente censure a nadie que tenga el poder, porque es el poder el que censura, es el poder el que tiene eso, ¿no? he probado, digamos, de las aguas de la censura. Y hay que seguir. Yo creo que, por ejemplo, eso que pasó ahorita en España, el rapero que escribió algo contra el rey.
Hassel.
Y entonces, como si estuviéramos en 1800, entonces, a la hoguera, ¿no?
Claro, como está pasando en Colombia ahora con los actores que están diciendo no queremos más mafia en el gobierno.
Sí,
y le están quitando, y le quitan contrato. Todo. Margarita Rosa de Francisco, que escribía en El Tiempo, se levantó, cuestionó las mafias que financian a la mafia que está en el gobierno, habló de la corrupción y le costó su columna en el periódico, la han sacado.
Semana, la revista Semana, que ya, pues, ya no es ni revista, y todo este, esto sí ha sido un trabajo de silenciamiento y avala, ¿no? Y el tema, por ejemplo, en Colombia es sobre todo que, pues eso, es una mafia al poder, es una mafia que lleva ya bastantes años ahí, que se incrustó ahí. Entonces, es muy berraco porque si yo digo esto aquí en Washington, pero de pronto en Colombia yo tendría más miedo porque son gente que le gusta es matar, y ellos lo que han hecho es crear el país que tenemos ahora, un país de pobreza, un país sin un futuro, un país donde no podemos regresar tan fácilmente. Porque lo que hay es un grupo de mafiosos robando.
Sí, no, por eso me gusta mucho esta canción que acabas de cantar, porque tiene esa metáfora de ruido de tambores liberando. O sea, yo creo que al tambor tú le pegas, como, bueno, es membranófono, ¿no? Entonces se expande, el sonido se va abriendo. Tú le pegas despacito al tambor y ahí donde tú le pegaste suena despacito, como aquí en Washington le pega, pero él se va ampliando y llega lejos. Entonces, si nosotros seguimos así, por muy poquito o muy despacito que le vayamos pegando a esas mafias, ellos van a ir sintiendo el cantazo, como dice Henry Fiol. Ya viene el cantazo.
Sí, no, y hay que seguir. Yo creo, por ejemplo, muy valiente lo de, no solamente ella, ¿no? Ana Lucía también, cantante.
Adriana Lucía,
cantante de vallenato. Y mucha gente se ha metido ya como, bueno, ya enfrentemos esto y hay que apoyarnos y hay que apoyar a todo el mundo, porque ahora mismo viene un momento bastante complicado para Colombia y bueno, ya no se puede hacer concesiones con la mafia. O sea, toca decir, ¿quiere mafia? Son 50 años más de mafia, o si no quiere mafia, pues otra cosa.
Sí, toca cambiar eso. Y bueno, a pesar de todas las mafias y los años de terror que le han impuesto a los pueblos colombianos, la música no se ha silenciado. O sea, los pueblos de la Colombia diversa, plural, profunda, como le llaman algunos, sigue sonando. Y ha venido. Yo creo que eso hace parte también de esa conciencia de lucha que tenemos en Colombia, de que, como tú decías, letras muy sublimes, ¿no? Como la guerra de los callados del Joe.
Además que no hay nada más fuerte que una canción, que una palabra, en el sentido de que puede matarlo a uno, pero ahí se quedó. Y eso, no hay nada más fuerte que una idea. Finalmente, si no fuera por esas ideas, el mundo no sería el que es hoy en día. Porque se han logrado muchas cosas que no habían, ¿no? Benkos Biojó, que liberó Palenque, firmó la posibilidad de caminar él por Palenque con zapatos, digamos, hace parte del documento que él firmó. Tal. Pues hoy en día, aunque se mantiene el apartheid, porque está ahí, pero hoy en día mucha gente allá y toca y hace ruido y hace otras cosas. Entonces sí se van cambiando las cosas, más lento de lo que uno espera también, pero las cosas sí se cambian poco a poco, y yo creo que en ese sentido un tambor, compa, lo tiene todo.
Bueno, y para despedirnos vamos a dejar este sonar de tambores de Chano Pozo, uno de los grandes percusionistas, músicos, ¿no? Bailarín, de hecho. Chano empezó siendo como bailarín, igual que Roberto Roena. Leo, muchas gracias, hermano. Tú sabes que La Esquina es nuestra esquina, y cuando quieras volver a estar en estos diálogos, bienvenido, ¿no? Y bueno, despídete aquí de las personas que nos están escuchando en este rincón.
Vale, muchas gracias. Un saludo también para toda la gente que está escuchando. Muchas gracias, y ahí nos vemos en las redes sociales también.
¿Cómo te encuentran en las redes
sociales? En Instagram como Leo Rúa, con la barra al piso al final. y en Facebook como Leonardo Rúa o mi canal de YouTube Leo Rúa o Radio Matú.
Perfecto, así que sigan a Leo Rúa, escuchen su música, compártanla, ayúdennos a romper el silencio, porque si no vamos a ser cómplices de la censura. Y tenemos que ser malcriados, como dicen. En momentos de represión, la malcriadez es una opción.
Déjalo una opción. Así, así como el eslogan.
Sí, sí, déjalo, es una opción. No importa que suene la chancleta. Listo, Leo.
Hasta aquí, desde la esquina, un encuentro sonoro de la cultura del Caribe.